Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
China se encuentra preocupada por comentarios de Donald Trump. Iglesias de Estados Unidos anuncian refugios para inmigrantes. Y Dreamers reclaman falta de apoyo en México. Luto en Turquía tras ataques cerca de estadio de fútbol de Beşiktaş. Hoy es lunes 12 de diciembre de este año 2016. Desde Washington les saluda Henry Llanos. China manifestó el lunes su seria preocupación sobre los comentarios del presidente electo Donald Trump, en los que cuestiona si Estados Unidos debería seguir respetando la política de una China a menos que el gobierno chino ofrezca concesiones en el comercio. La administración Trump debe comprender la seriedad del asunto, urgió un portavoz del Ministerio de Exteriores chino, añadiendo que las palabras de Trump en una entrevista emitida en televisión el domingo plantean la posibilidad de que las relaciones entre Washington y Beijing se vean gravemente afectadas. La política una China era el fundamento político de los lazos entre las dos naciones, subrayó el portavoz chino Gen Shuang. Trump dijo en declaraciones a la televisora Fox News el domingo que no se sentía limitado por la política una China, a menos que hagamos un acuerdo con China que tenga que ver con otras cosas, incluyendo el comercio. China considera que Taiwán, una isla autogobernada, es parte de su territorio y cualquier referencia a un Estado independiente es un grave insulto. Estados Unidos cambió sus relaciones con Taipei a Beijing en 1979. Un diario oficial chino dijo también el lunes que Trump es tan ignorante como un niño y sugirió que si Trump apoya la independencia de Taiwán o la venta de armas, entonces China no tendría razones para asociarse con Washington en los asuntos internacionales y podría ofrecer apoyo militar y de otro tipo a los oponentes de Estados Unidos. Beijing estaba ya molesto por la llamada telefónica del pasado 2 de diciembre entre Trump y la presidenta de Taiwán, Chiang Ing-wen. Esta fue la primera vez que un presidente electo estadounidense habló en público con un líder taiwanés en casi 4 décadas. Horas después de la emisión de la entrevista con Trump, el Global Times, un periódico controlado por el Partido Comunista, publicó un editorial en chino titulado «Trump, por favor, escuche claramente, una China no puede ser comercializada». China necesita lanzar una lucha resuelta con él, señaló el editorial, solo después de que se tope con algunos obstáculos y entienda realmente que China y el resto del mundo no deben ser intimidados, obtendrá alguna percepción. El Global Times, publicado por el portavoz del Partido Comunista, el People's Daily, suele publicar comentarios que apuntan al sentimiento nacionalista con un lenguaje provocador. Hasta ahora, funcionarios chinos habían respondido con silencio a Trump, quien después de la llamada telefónica con TSEI publicó 2 tweets acusando a China de manipular su moneda, grabar las importaciones estadounidenses y provocar tensiones en el mar de la China meridional. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, calificó en su momento la conversación como un truco taiwanés y el ministerio reiteró en varias ocasiones que Taiwán es una parte del país, sin criticar directamente al presidente electo. El domingo, Trump apareció a rechazar los reportes de que su llamado con Tsai estaba planeado con antelación por asesores para confrontarlo con China por la isla. Dijo que se enteró de que la conversación iba a ocurrir probablemente 1 o 2 horas antes. ¿Por qué debería otra nación poder decir que no puedo responder a una llamada? Dijo, para ser honesto, creo que habría sido muy irrespetuoso no responder. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, explicó a quienes lo critican el por qué decidió elegir un gabinete donde al menos 6 de ellos son millonarios. Un periódico me criticó preguntándose por qué no teníamos personas de recursos modestos, porque quiero gente que haya hecho una fortuna, porque ahora negocian para ustedes, anotó el magnate. No son diferentes de un gran beisbolista o de un gran golfista. Queremos a esa gente, dijo Donald Trump. El presidente electo de Estados Unidos no precisó a qué medio se refería, pero lo cierto es que muchos editoriales vienen cuestionando la presencia de multimillonarios en el gabinete que está conformando. Hay estimaciones que indican que sería el gabinete más opulento de la historia y que todas las fortunas sumadas superan los 14 mil millones de dólares. Entre los funcionarios que ya anticipó, hay al menos 6 personas indudablemente ricas. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, y el ex ejecutivo de Goldman Sachs, el secretario de Trabajo, Andy Patzer, magnate de la comida rápida, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, empresaria energética. También están el secretario de Comercio, Wilbur Ross, banquero, el subsecretario de Comercio, Todd Ricketts, vinculado a los servicios financieros, y la directora de la Administración de Pequeñas Empresas, Linda McMahon, que fundó más bien un emporio de lucha libre. Estas personas están renunciando a fortunas en ingresos para ganar un dólar por año. Y están muy orgullosas de hacerlo. Miren lo que va a suceder, porque va a suceder muy rápido, dijo Trump.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Estados Unidos rinde homenaje a la vida y obra de uno de sus más grandes héroes. A los 95 años murió el primer hombre en orbitar la Tierra, John Glenn, y nosotros tenemos un reporte de Verónica Valderas Iglesias.
Luego de orbitar 3 veces alrededor de la Tierra y aterrizar a salvo, a pesar de problemas técnicos, John Glenn se convirtió en un héroe nacional. Ayudó a restaurar la confianza estadounidense en su capacidad para competir con la Unión Soviética en la carrera hacia el espacio. 2 años después, renunció a la NASA y anunció planes para postularse al cargo de senador por Ohio, el cual desempeñó durante 24 años.
Considero que mi vida es servir a mi país.
La ex candidata presidencial Hillary Clinton se pronunció respecto a Glenn en el Capitolio. Senator John
Glenn. El senador John Glenn, un amigo para muchos de nosotros y un genuino héroe estadounidense, falleció hoy.
Como senador de Ohio, Glenn participó en la estrategia estadounidense para la guerra de Bosnia.
Estamos listos para usar fuerza abrumadora, no solo equivalente, sino fuerza aplastante si nos atacan. Creo que podremos brindar un gran servicio aquí con un riesgo mínimo.
Pero en 1998, Glenn volvió al espacio luego de 36 años de ausencia. En una misión de 9 días en el transbordador Discovery, los científicos estudiaron los efectos de la falta de gravedad en el envejecimiento. Y antes de la misión, dijo lo siguiente sobre su esposa.
Algo que le prometí a Annie cuando nos casamos es que haría todo lo necesario para que nuestra vida no fuera aburrida.
Glenn recibió, entre otros reconocimientos, la Medalla de Honor del presidente Barack Obama en 2012. El mandatario dijo en un comunicado que Glenn inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y astronautas que nos llevarán a Marte y más allá. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Dos importantes senadores republicanos se unieron a colegas demócratas para exigir que se investiguen las sospechas de intervención rusa en las elecciones presidenciales manifestadas en un reporte de la CIA. Los senadores republicanos John McCain, presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado, y Lindsey Graham, los demócratas Charles Schumer, líder entrante de la minoría del Senado, y Jack Reed, pidieron investigar exhaustivamente las sospechas de que Rusia influenció la elección. Los reportes recientes sobre la interferencia rusa en nuestras elecciones deberían alarmar a todos los estadounidenses, dijeron los senadores en un comunicado divulgado el domingo. Demócratas y republicanos debemos trabajar juntos y a lo ancho de las líneas jurisdiccionales del Congreso para examinar detenidamente estos recientes incidentes y encontrar soluciones integrales para prevenir y defendernos de nuevos ciberataques. Esto no puede convertirse en un tema partidista. Los riesgos son demasiado altos para nuestro país, señalaron. El presidente electo Donald Trump calificó de ridículas las afirmaciones de la CIA y, en cambio, elogió al director ejecutivo de la petrolera Exxon, Rex Tillerson, quien ha surgido como el principal candidato a ocupar el cargo de secretario de Estado gracias a su excelente relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Y cerca de 450 iglesias de varias religiones alrededor de Estados Unidos han ofrecido algún tipo de refugio, ayuda financiera o incluso ayuda con menores de edad para los inmigrantes. Así lo informó Allison Harrington, pastor del Southside Presbyterian Church en Tucson, Arizona, quien expresó que en varias ciudades del país se han creado coaliciones de iglesias que han ofrecido y anunciado algún tipo de resistencia a las anunciadas políticas de inmigración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la campaña presidencial, Trump prometió terminar inmediatamente la orden ejecutiva del presidente Obama del año 2012, que les dio protección temporal a más de 700,000 jóvenes inmigrantes, conocida como DACA. Por eso, cientos de iglesias en varias zonas del país están ofreciendo refugio a los inmigrantes en caso de que el gobierno entrante de Donald Trump ponga en práctica su promesa de deportar a millones de personas que se encuentran sin estatus legal en el país. Para algunas iglesias, la palabra santuario significa asistencia legal para pelear contra una deportación. Para otras, la promesa de extender protección física o albergue a los inmigrantes. Y Los Ángeles, la ciudad con más mendigos de los Estados Unidos, arranca un ambicioso proyecto cuyo costo supera los $1,000 millones para dar cobijo a más de 28,000 ciudadanos que moran en la calle. 11,000 de ellos son de origen hispano. Tenemos el informe con Arturo Martínez.
El pasado 8 de noviembre, los votantes de Los Ángeles dieron luz verde a la propuesta HHH, un gigantesco plan de $1,000 millones que aumentará los impuestos de los ciudadanos para financiar la habilitación de miles de viviendas para los más de 28,000 ciudadanos sin hogar de la ciudad.
Por ley se tienen que usar esos fondos para construir estructuras, no solamente viviendas, como poner sus cosas para que no estén en la calle por el momento, lugares donde se pueden bañar por el momento. El enfoque es de 8 a 10 mil unidades construidas en los próximos 10 años.
En el condado de Los Ángeles hay alrededor de 48,000 personas sin hogar, de los cuales 11,000 son hispanos. Visitamos uno de los complejos de apartamentos que lleva en funcionamiento desde 2013 y puede servir de modelo para las viviendas que se desarrollarán bajo la propuesta HHH.
A través de este programa me he salvado. Aquí en este lugar pues hay todo. Y sobre todo un techo arriba de ti, la tranquilidad de no estar en la calle.
La organización Skid Row Housing Trust facilita apartamentos como este a gente sin recursos económicos, discapacitados, adictos y a antiguos sin techo. Un 33% de los desamparados de la ciudad tiene enfermedades mentales y un 10% son veteranos de guerra. Otros no consiguen readaptarse a la sociedad tras pasar por prisión. Ramiro Puentes, original de México, lleva 49 años en Estados Unidos y vivió 5 años en su coche.
Yo trabajaba muy bien para el Servicio Forestal de Estados Unidos, pero luego todo se me vino abajo. Me acusaron de algo, tuve que pasar un tiempo en la cárcel y después ya salí de ahí y es cuando me vine de homeless. Entonces es muy difícil reincorporarte a la sociedad de Estados Unidos porque todo el mundo te pone traba.
Ramiro, que paga $388 al mes por su apartamento y ha de cumplir ciertas normas vecinales, está a favor de la recién aprobada iniciativa.
Yo creo que es obligación de la ciudad y del gobierno de limpiar la ciudad y de poner a todos y darles un lugar decente.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Y nosotros hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al retornar tenemos que a partir del 1 de enero de 2017 se inicia el recorte de petróleo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El acuerdo alcanzado por los países de la OPEP y los países independientes de reducir en 1.700.000 la producción de crudo para estabilizar el mercado petrolero entrará en vigencia a partir de enero de 2017. Así lo firmaron 11 países que no integran la OPEP y que se comprometieron a reducir la producción petrolera en un total de 558.000 barriles diarios. Ya el pasado 30 de noviembre, los 11 miembros de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, habían acordado reducir la extracción diaria de crudo en 1.200.000 barriles. El sábado 10 de diciembre, los países productores de petróleo que no forman parte de la organización alcanzaron un acuerdo histórico sobre la reducción de la extracción petrolera durante la reunión celebrada en Viena, Austria. Aparte de los 13 miembros actuales de la OPEP, 11 países productores fuera del cartel también se sumaron al acuerdo. Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, la República de Sudán y la República de Sudán del Sur. Bolivia fue el único país que participó en las negociaciones y se negó a reducir su producción. Los países fuera de la OPEP acordaron reducir la extracción petrolera en 558.000 barriles al día. Hacemos una nueva pausa comercial en Buenos Días, América. Al volver, noticias de Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Un grupo de Dreamers llegaron hasta México y recriminan la falta de apoyo. Tenemos el informe con Sara Pablo.
De visita en México, un grupo de 75 Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, se reunieron con funcionarios, legisladores, con estudiantes mexicanos y visitaron museos, la Basílica de Guadalupe y la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán. Los muchachos se encuentran en el país desde el 7 de diciembre y van a permanecer hasta el 3 de enero próximo. Realizarán un proyecto de investigación y participarán en un programa de mentorías del idioma inglés. Durante una reunión con ellos, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, les pidió su apoyo para difundir ampliamente en la Unión Americana las 11 acciones anunciadas por el gobierno para dar asistencia y protección a los migrantes. Ellos, por su parte, solicitaron apoyo para revalidar sus estudios, programas de empleo y mejorar la asistencia consular. Visitaron las instalaciones del Senado, sin embargo, expresaron su decepción debido a que al encuentro únicamente asistieron 3 legisladores de izquierda, además de que recriminaron la ausencia de un proyecto que atienda sus necesidades. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno salvadoreño confirma cese de funciones del embajador en Alemania. Nos informa Nery Mabel Reyes.
El embajador de El Salvador en Alemania y exministro de la Defensa en este país durante la administración del expresidente Mauricio Funes, general José Atilio Benítez, deberá dejar el cargo porque el Congreso unicameral le retiró el fuero para que sea procesado judicialmente por delitos de tráfico de armas, actos arbitrarios y estafa, habla el canciller salvadoreño Hugo Martínez.
Él no podría estar ya al frente de la embajada.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Turquía declaró el domingo un día de luto nacional por la muerte de 38 personas por 2 explosiones registradas un día antes cerca de un estadio de fútbol en Estambul, ataque que también dejó 155 heridos y que se atribuyó a un grupo de extremistas kurdos con sede en Turquía. Las explosiones, una con coche bomba y la otra en un ataque suicida, representan un nuevo atentado a gran escala que golpea a un país enfrentado a varias amenazas de seguridad. Una vez más, hemos visto esta noche en Estambul el feo rostro del terrorismo que socava todo valor y decencia, dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien prometió ir tras los perpetradores. En el fútbol americano de la NFL, con un dinámico ataque y una labor defensiva inmaculada, los Gigantes de Nueva York superaron el domingo 17 a los Cowboys de Dallas y les cortaron una seguidilla de 11 victorias consecutivas. De paso, Nueva York impidió que los Cowboys aseguraran el título en la división este de la Conferencia Nacional. Dallas no había perdido desde el primer encuentro de la campaña ante los propios Gigantes, los Giants, que consolidaron su primer puesto en la lucha por un boleto de comodín para la postemporada en la Liga Nacional. Nueva York tiene todavía esperanzas de desplazar a los Cowboys del primer lugar de la división. Debe agradecer esa oportunidad a su agresiva defensa. El actual campeón de la Champions, el equipo de fútbol español Real Madrid, se medirá al napolitano en octavos de final del principio del torneo europeo de clubes. Su eterno rival, el Barcelona, enfrentará al Paris Saint-Germain francés por una plaza entre los 8 mejores equipos del continente. Hacemos una pausa en Buenos Días América y volvemos con noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. I'm a Barbie girl in a Barbie.
Desde La Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Life is your creation.
party.
Todo listo para la producción de Barbie, la muñeca de colección. En la cinta actuará Amy Schumer, quien además adaptará el libreto. Barbie es una marca global con ventas de más de 3.000 millones de dólares a nivel internacional. Esta muñeca ha tenido más de 150 papeles en sus 50 años, como princesa, presidente, sirena y hasta estrella de cine. Schumer interpretó el papel protagónico en Train Red y estará en la próxima producción de Fox, que aún no tiene título, pero estará junto a Goldie Hawn. Hace poco terminó de filmar la producción de DreamWorks, Thank You For Your Service, con Miles Teller. Los actores Tom Cruise y Russell Crowe ya están trabajando en la próxima cinta de La Momia. La nueva trama se centra en cómo Taylor Cole, interpretado por Tom Cruise, se encuentra un sarcófago en Egipto y se lo lleva hacia Londres. Allí se desatará todo el terror y la aventura cuando la princesa egipcia va a usar todos sus poderes para darle paso a una sed de venganza. La cinta ya está programada para estrenarse el próximo 9 de junio, pero del próximo año.
Lobbying is about foresight.
La cinta Miss Sloan ha recibido ya muy buenas críticas. Jessica Chastain protagoniza a Miss Sloan, el nuevo thriller político que narra la historia de Elizabeth Strong, una estratega que decide plantarle cara al poderoso lobby de la industria de armamento para después poder controlarlo.
I was hired to win. I use whatever resource I have.
You want to lead the fight on gun control?
There's over 5 million of us, and we're armed.
Start an inquisition.
Este thriller político es dirigido por John Madden. El reparto de Miss Sloan se completa con la presencia de Mark Strong, Alison Pill, John Lithgow y Sam Waterston. Desde La Voz de América les informó Iscar Blanco.
Y al cierre de Buenos Días América, la Procuraduría de Los Ángeles demandó a 4 de las cadenas de tiendas más grandes del país, JCPenney, Sears, Kohl's y Macy's, por supuestamente ofrecer falsas rebajas a sus clientes. Los 4 negocios, según la Fiscalía Municipal, habrían ofrecido engañosos descuentos en algunos de sus artículos, los cuales jamás pusieron a la venta en un precio inicial más alto. Así, sus clientes compraron con la idea equivocada de que habían conseguido una ganga. Los casos presentados por las autoridades corresponden a objetos que se vendieron entre enero y mayo de este año. El fiscal Mike Feuer indicó que su oficina comparó miles de productos ofrecidos en Internet por los 4 comercios para sustentar sus acusaciones. Según la Fiscalía de Los Ángeles, las 4 empresas ofertaron artículos rebajados que nunca se habrían puesto a la venta con un precio inicial más alto. Los clientes tienen el derecho de saber la verdad sobre el precio del producto que están comprando, pero nosotros alegamos que Kohl's, JCPenney, Sears y Macy's siguen engañando a sus clientes al falsamente indicar que sus productos se vendieron previamente a un precio alto, dijo Führer. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Henry Llanos y le agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Stokowska y en la sala de ingenieros, Jonas Cummings. Los invitamos a visitar nuestra página web, voanoticias.com, y seguirnos en Twitter, en @voanoticias.